Bueno, pues son momentos que llegan en la vida, aunque nunca parece. Y sí, últimamente estamos entrevistando a bastante gente de nuestro entorno social, laboral, público, que se jubila. Y hoy le llega el turno a otro que ha sido durante los 27 años que llevamos aquí en la radio, pues un referente, sobre todo en situaciones comprometidas, en situaciones graves, como es Juan Carlos Beci, que es el jefe, o ha sido hasta hace unas poquitas fechas, el jefe de la policía local de Laredo. Juan Carlos está al otro lado del teléfono en esta mañana y nos va a acompañar unos minutos para hablarnos de su trayectoria, sobre todo. Juan Carlos, buenos días y gracias por atendernos una vez más.
Hola, buenos días, Noé, buenos días.
Bueno, que tiene que ser por teléfono, por múltiples circunstancias, por precaución, un poco por esta situación, pero bueno, que vamos a ver si exprimimos un poco estos próximos minutos y te sacamos. Yo seguro que si hubieras venido te saco una lagrimilla, porque te conozco y en estos 27 años que yo llevo aquí, pues hemos mantenido contactos también muy intensos, pero por teléfono no sé si lo voy a conseguir.
Intentaremos que no, aunque ya sabes que soy un poco sentimental y que siempre lo llevo dentro, ¿no?
Bueno, has sido jefe de la policía local de Laredo, ¿desde qué año? Cuéntame un poco cómo fue tu llegada a este cuerpo.
Pues bueno, pues aprobé la oposición y empecé a trabajar el día 1 de abril de 1985, ¿no? Empecé como agente de la policía local y en el año 88... pues ya cuando aquello, Juan Ramón López Revuelta, pues optó por darme la confianza a lo que es en el cargo de la policía, y estuve ya a partir de ahí al mando de ello, ¿no? Y luego posteriormente he efectuado otras dos oposiciones, una como cabo de la policía local y otra como sargento, que aprobé también, evidentemente, y hasta el día 30 de diciembre, que ha sido mi último día que he trabajado.
Antes de eso, ¿quién era Juan Carlos Beci? ¿Qué hacías? ¿Qué habías hecho? Naciste en Bárcena de Cicero, donde tu familia tiene un local, si no me equivoco, lo tuvieron tus padres, un local de hostelería, ¿no?
Sí, efectivamente, yo procedo de Cicero concretamente. Mis padres eran los regentes del bar, restaurante Casa César, y bueno, pues ahí hemos estado trabajando durante todo lo que era mi juventud, ¿no? Posteriormente, pues me dediqué también a hacer contratos laborales en correos, y luego, pues bueno, también hice alguna cuestión administrativa en una empresa de aluminio de aquí de Laredo, ¿no? Uh-huh. Estuve con ellos varios años y hasta que, bueno, pues me decidí. Estuve haciendo oposiciones también para banca y demás, y me decidí a presentarme a la oposición de policía local en Laredo. Y bueno, tuve la suerte de aprobar y continuar mi actividad laboral como policía local.
Eso fue con 24, con 25 años más o menos.
Sí, con 24 años.
Uh-huh. O sea que una bandeja con un servicio también algo que se te podría dar bien, o en aquellos tiempos se te daba bien o mal, o cómo se te daba aquello.
Bueno, yo creo que se me da bastante bien, ¿no? Cuando tú lo, se suele decir, cuando lo mamas, lo llevas adelante, ¿no? Y entonces, bueno, yo cuando aquello, pues mis padres eran tiempos difíciles y había que estar todo el mundo apoyando y arrimando el hombro en casa para poder sacar adelante todo lo que es la familia, ¿no? En ese caso, pues bueno, tanto mis dos hermanos como yo, pues luchamos todo lo indecible para sacar todo adelante.
¿Y por qué policía, Juan Carlos? ¿Que te surgió la idea o era una vocación que tú tenías ahí desde adolescente, desde crío?
Bueno, pues a mí me gustaba, la realidad es de que me gustaba, ¿no? Luego hay que decir de que mi padre, pues bueno, ha sido miembro también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Mi padre fue guardia civil en su juventud. Uh-huh. Y bueno, pues yo también lo llevaba un poquito dentro de mi ser, de ahí intentar ayudar y colaborar un poquito con lo que es la vida pública, ¿no? Y me lancé a ello y tuve la suerte, ya te digo, aunque tuve que hacer, la verdad, se ha hecho dos exámenes, porque en el primero yo quedé fuera, hubo una reclamación por parte de otro opositor y entonces ya nos hicieron otro examen y es cuando yo entré a probar la oposición.
Y en abril de 1985, ¿cómo era el cuerpo de policía municipal que erais entonces de Laredo?
Pues bueno, la verdad se ha dicho que mis compañeros cuando aquello pues hacían todo lo que podían, ¿no? Hay que partir de algo que yo he dicho hace poco en una entrevista, que la formación que nosotros teníamos ahí era prácticamente nula, era lo que nosotros habíamos estudiado para hacer la oposición, es decir, un temario, y con la misma nos daban el uniforme y a la calle, a patrullar. ¿Quién nos ayudaba ahí en ese aspecto? Pues bueno, los agentes veteranos. ¿Qué es lo que hacían los agentes veteranos? Pues era unas funciones muy, 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 muy limitadas las que tenían, ¿no? Hacían estupendamente, lo hacían lo que es la regulación del tráfico, que nos han enseñado a todos de aquellas dos promociones que ha habido allí, como quien dice, a dirigir el tráfico y todo lo que es el relacionado con el tráfico, nos lo han enseñado estas personas, ¿no? Y luego, digamos que era un poquito cuando aquello empezamos a hacer ya lo que es el turno de noche y demás. Mis compañeros que entraron conmigo antes que yo, en noviembre, pues estuvieron casi un año entero ejerciendo su actividad profesional en el turno de noche. ¿Por qué de motivo? Pues porque cuando aquello, la seguridad ciudadana era impresionante, ¿no? Todos los días había robos, el tráfico de drogas era impresionante, como quien dice, una generación ha fallecido a consecuencia de la heroína y todo ello era en esa época, ¿no? Entonces ahí luchamos muchísimo, la verdad está dicha que ahí se luchó muchísimo para intentar paliar todo lo que se nos venía encima y aprendimos un montón, ¿no?
Ya, aprendisteis a base de palos, ¿no? Y de experiencia pura y dura, ¿no?
Sí.
Antes de hablar de eso, cuéntame cuántos erais en el 85, más o menos, ¿eh? No sé si tienes las cifras, y háblame de algunos, porque yo no, recuerdo a José Luis Riego, recuerdo a...
Bueno, José Luis Riego...
Sí, dime.
José Luis Riego era el que estaba como jefe de la policía local, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ahí cuando nosotros entramos, ahora mismo no recuerdo con exactitud cuántos agentes eran los que estaban, pero... Cancio, Nino Bernardino Hoyos, que todavía está con nosotros, que fue uno de los que más nos ha enseñado en el tema de regulación de tráfico, Antonio Roseñala, Antonio Urquiza, Fermín Sánchez, Rivas, bueno, había una serie de personas, Miguel Revilla, una serie de agentes que estaban cuando aquello, que pues bueno, ellos tenían la formación que tenían, y nos han enseñado todo lo que ellos sabían, ¿no?
Sí, es cierto.
Estoy sumamente, sumamente agradecido a todos ellos, porque al fin y al cabo ellos son los que primero nos dieron la palmadita en la mano para seguir adelante y luchar, ¿no?
Y esos que dices que acababan de entrar hace bien poquito son la generación que ahora se ha jubilado, ¿no? Los que estuvieron aquí hace un año y poco, ¿no? Que se acababan de retirar, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente, todos mis compañeros que entraron en el año 84, concretamente el día 12 de noviembre de 1984, esos se han jubilado todos, tanto en el 2019, que fue cuando entró la legislación en la cual no se podían jubilar, como algunos de ellos han jubilado conmigo este año. Dependiendo de la edad que tuvieses, te jubilas, ¿no? En este caso, pues este año se ha jubilado conmigo Antonio García Cendoya y Francisco Tarantino, que son de la misma promoción, ¿no?
Sí. Bueno, pues que gente que ha dado o habéis dado, ¿no?, toda vuestra edad laboral, es lógico, para eso se os contrató y para eso se os ha pagado, y que, bueno, pues que habéis pasado toda una vida metido en ese cuarto, en el nuevo desde el año 2007-2008, pero en el viejo del viejo ayuntamiento hasta ese momento, ¿no? Son, bueno, pues 35, 36 años de trayectoria. Que ahora no me dirás que han pasado volando.
Pues sí, la verdad es dicha que miras para atrás y cuando entramos y hablamos decimos, oye, que esto queda muchísimo todavía, ¿no? Pero la realidad es muy diferente, ¿eh? El día a día, con todos los problemas que tienes ahí en la actividad profesional, te va quitando, y cuando te das cuenta dices, oye, que se ha acabado, que has llegado a tu final en tu época ya, digamos, mayor como somos, 60 años, y dices, uff, se ha acabado, y miras para atrás y dices, oye, que esto pasa muy rápido.
Ya. Bueno, pero para el mayor consuelo es que lo peor es no llegar, Juan Carlos, así que llegado a ello, luego te pregunto un poco ya por esa expectativa de vida que tienes a continuación. Háblame ahora de esa dureza, ¿no?, de aquella sociedad, no como sociedad, sino con las lacras que tuvo entonces, ¿no?, en los años 80. Yo era un crío. Y recuerdo pues lo que se comentaba en casa, ¿no? Fulano, el hijo de fulana o el hijo de tal, pues que le han encontrado muerto esta noche en la calle, ¿no? Con una sobredosis. Bueno, siempre se decía con una sobredosis, nunca sabíamos exactamente cuál era la causa que daba la autopsia, ¿no? Pero pero que eso era, estaba a la orden del día en el 84, en el 85, hasta, sí, hasta el año 90 prácticamente, como dices, casi una generación entera, ¿no?
Pues sí, efectivamente, ¿no? Ha sido una generación entera como la que ha sufrido tanto los padres como los hijos que se han marchado, ¿no? La droga, especialmente la heroína, ha hecho una mella inmensa en esas familias. Y nosotros nos tocaba pues luchar al máximo para que esto no estuviese aquí en la masa, como decíamos nosotros, el Triángulo de las Bermudas, Santoña, Colindres, Laredo. E incluso nos íbamos a la zona de Limpias, ¿no? Era así, era espantoso. Todos los días nosotros practicábamos dos detenciones por tema de tráfico de drogas y otras dos detenciones aproximadamente por temas de delitos de robo, ¿no? Uh-huh. Era una época muy, 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 muy dura, que estábamos en la calle de tal manera que incluso hasta ya aquel entonces Juan Ramón López Revuelta nos dieron un permiso para actuar de paisano durante una época en la cual pues estuvimos haciendo, la verdad sea dicha, un trabajo duro, muy duro, muy duro, como está haciendo nuestros compañeros del Guardia Civil ahora, ¿no? Que uh-huh. están de policía judicial de paisano haciendo su labor inmensa. Y nosotros con aquello pues nos tocaba una parte pequeña, ¿no? Que era el menudeo que había, sí, en Laredo.
Ya, ya. Pero claro, eso es una función complicada, sin medios. Entonces no los había, no los hay ahora, y entonces no los había. No los hay ahora, quiero decir que no hay medios de investigación. Ahora mismo la policía judicial, la policía de la Guardia Civil, pues tiene otros medios y tiene otras posibilidades, ¿cierto? Pero cuando aquello no, vosotros era nada, la porra y poco más y a la calle, ¿no? Y la imaginación o vuestra capacidad, ¿no? Y el conocimiento de la sociedad era lo que os permitía moveros ágilmente, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Nosotros estábamos permanentemente en la calle, estábamos allí, se creó cuando aquellos, las patrullas que iban por todas las zonas, por todas las calles andando, contactando con los vecinos, y ellos nos daban muchísima información en relación con todo este asunto, ¿no? Incluso chavales jóvenes que evidentemente unos con otros pues intentaban taparse, pero al mismo tiempo también teníamos nuestros informadores que nos decían qué es lo que estaba ocurriendo, quién, cómo y qué y cómo lo hacía, ¿no? Entonces, pues bueno, eran unos años, de verdad que han sido unos años de muchísima riqueza intelectual para nosotros, y aprendimos muchísimo, muchísimo, porque al mismo tiempo que eso, que estábamos luchando con eso, también tengo que decirlo, que fue cuando realmente empezó lo que es la formación en la policía local, ¿de acuerdo?
Ya, yeah, claro.
Hubo unas personas en concreto que en el año, no recuerdo si eran en el 88 ya, se empezaron a hacer los cursos en la Cámara de Comercio de Torrelavega, con dos personas que para nosotros, especialmente para mí, lo puedo decir públicamente, que han sido los valedores de lo que es en sí las policías locales hoy en Cantabria. Uh-huh. Es Emilio Laborda Valle, que es el actor principal, el que ha luchado con nosotros porque creyó firmemente en las policías locales y porque la ley 2/86, que ha sido recién entrados nosotros, nos daba unas funciones importantísimas. Y claro, esas funciones, sin tener la formación que teníamos que tener, era un palo muy grande el poder llevar a cabo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, este hombre, que hoy es fiscal de Cantabria, se volcó con las policías locales, prueba de ello es de que luego se creó la Escuela Regional de Policía Local y luego a él le pusieron como director de la Escuela Regional de Policía Local, y aquello fue, bueno, inmensos los cursos que este hombre nos preparó y dio a todos los policías locales de Cantabria. Es algo que agradeceré toda mi vida, no yo solo, sino todos los policías locales de Cantabria, por haber sido el que ha dado un paso firme y creyendo firmemente en la policía local.
Bueno, te pierdo un poco la señal, no sé si te estás moviendo o tienes poca batería en el móvil, Juan Carlos. Espero que no se estropee la conversación. Porque lo habéis dicho muchas veces, lo han dicho aquí tus compañeros también cuando han venido, ¿no? La mejor arma que tenéis no está en la funda, no es la pistola, ¿no? La mejor arma está del cuello para arriba, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Evidentemente que ese es el arma que tiene cualquier miembro de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad. Nosotros no es del cuello para arriba, que es lo más importante, pero que eso va reflejado luego en el bolígrafo, ¿no? Uh-huh. Saber escribir, nosotros siempre lo hemos dicho, que el saber escribir, el saber trasladar a las autoridades competentes todo lo que nosotros estamos viendo en la calle, poder trasladarles y darles todas las pruebas libres para que ellos luego puedan juzgar a cualquier ciudadano. Uh-huh. Esa es la base esencial. Formación y saber nosotros escribir.
Cuando llegas en el 88 a la jefatura, lo primero que ves, supongo que sea con ese tercer turno, el turno de noche del que me has hablado, es lo de crecer, ¿no? El crecimiento de la plantilla, que está considerada, y siempre nos lo has dicho también, en torno a 29 personas, ¿no? Que es lo idóneo o lo mínimamente necesario, ¿no? Pero el crecimiento, no solamente en números, sino también en calidad, lo viste como fundamental y llegaste a tenerlo, ¿no?
Sí, no, evidentemente que sí. Es algo que nosotros hemos tenido en la plantilla, y es la plantilla completa, son 29 agentes, y en aquel entonces, a medida que la escuela, como he dicho, Emilio Laborda, junto con alguien que es menos conocido, Julián Sánchez Melgar, que ha sido director del Centro Nacional de Inteligencia y Fiscal General del Estado, fueron los primeros que, con el apoyo de ellos en la Cámara de Comercio de Torrelavega, empezaron con los cursos. Pues eso fue para toda la policía local de Cantabria un hito importantísimo, ¿no? Uh-huh. Ha sido donde realmente hemos aprendido a hacer los atestados de circulación, donde hemos empezado a hacer con sabiduría todo lo que es atestados en materia de seguridad ciudadana, venta ambulante, policía administrativa, todo, absolutamente todo ha sido un conglomerado que desde la escuela regional se ha dado, y bueno, ha sido inmenso. Al día de hoy, hace escasamente, puedo decir que la formación, esto sigue permanentemente, ¿no? Sí. Y hace escaso tres años, yo creo que han sido, es que ya el tiempo pasa demasiado rápido, nosotros hemos sido los pioneros en Cantabria, dentro de las policías locales, de hacer las pruebas de drogas en la conducción, ¿no? Entonces, de ahí luego, pues bueno, todas las policías locales de Cantabria, en donde mis compañeros han ido también a dar alguna charla respecto a la Jefatura Provincial de Tráfico, a la Policía Local de Santander y a otras policías de aquí de Cantabria, se intenta formar a todo el mundo de la mejor manera posible para que esa actividad quede reflejada luego en nuestro trabajo diario en la calle, ¿no? Uh-huh. Y eso día a día pues se ve que es importantísimo, que nosotros tenemos que estar formados de una manera impresionante.
Uh-huh. Algo de lo que no se habla mucho, un jefe de policía local de un pueblo de Cantabria se sentía en algún momento amenazado por ETA, por ejemplo, Juan Carlos.
No, yo no me he sentido nunca amenazado por ETA, ¿no? Pero lo que sí es cierto es de que ha habido momentos muy duros, y que vamos a decir, cuando hemos tenido dos atentados cerca, ¿no? Sí. Uno en Santoña, lo que es en el patronato, otro en la playa de Laredo, y luego también otro en el cuartel de la Guardia Civil, hace recién entrados. No había entrado todavía yo, yo creo que fue el año anterior, cuando en el cuartel de la Guardia Civil en...
Sí, en el puerto, sí.
Del puerto, explotó una bomba, ¿no? Entonces,
eso fue en agosto del 83, sí.
Eso es. Entonces, yo creo que eso nunca, en aquel momento, ninguna persona que está metida dentro de las fuerzas del cuerpo de seguridad puede decir, a mí no me toca, ¿no? Uh-huh. Puede claro. Tocar tranquilamente, porque las personas que están al corriente de lo que es la seguridad ciudadana saben lo que teníamos encima, y bueno, había que tener máxima alerta.
Uh-huh. Y la evolución, que hemos ido a menos en la plantilla, que ya lo has denunciado, entre comillas, denunciado, reclamado, ¿no?, en muchas ocasiones en esta última década, y que os pone en un verdadero aprieto, sobre todo mantener el turno de noche, ¿no? Hay policías locales de Cantabria que lo han tenido que suprimir, porque no es un caso exclusivo de Laredo, es una consecuencia de la ley del año 2012, creo que es. Y bueno, pues que no está siendo fácil, ¿no?, para todos mantener el servicio, bueno, pues con una calidad mínima, exigible.
Evidentemente, ¿no? Es decir, no se puede estar en la situación en que estamos en la policía local. Es impensable. Ayer leía en la prensa, creo que era San Vicente de la Barquera, que no tenía agentes en la calle, ¿no? Esto es impensable, que esto esté ocurriendo ahora mismo. Eso quiere decir de que algo está fallando dentro de lo que es el propio legislativo. Esto no puede existir. No puede estar que para sacar una plaza o dos plazas o cinco plazas, que si las tienes ahí, las tengamos ahí dos, tres años sin poder cubrir. Una oposición desde que se hay iniciado lo que es la oferta de empleo público hasta que finaliza, casi 2 años, es imposible. Esto así no se puede cubrir, ¿no? Parece que lo que interesa es de que no haya gente, que no haya agentes en la calle o que puedan dar información exhaustiva o que los delitos se queden ahí. Y que no pasa absolutamente nada. Esa es la sensación que da tanto a nosotros como policías locales, que lo estamos viviendo en nuestras carnes, pero es que si queremos nos vamos también a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a Policía Nacional y Guardia Civil, que por mucho que digan de que es que ahora entran 4.000 guardias civiles, oiga, pero si es que tiene un déficit de 10.000, ¿qué está contando? ¿No?
Sí.
Entonces aquí vamos a ser serios. Esto es un tema político, y es un tema político en el cual tienen que coger y decidir urgentemente o cambiar la normativa o hacer algo para que si unas plazas que se han ido de como nosotros, que te has jubilado, esas plazas hay que cubrirlas con una necesidad inmediata. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que está ocurriendo, porque un proceso como mínimo es un año.
Porque no te he preguntado por el tráfico, cómo ha crecido y cómo se ha multiplicado exponencialmente en Laredo en estos últimos 35 años, con lo que pasa los fines de semana ahora mismo. Bueno, es que los tiempos cambian y en este caso, en lo que se afecta a vosotros, casi siempre para mal, ¿no?
Pues efectivamente, ¿no? La materia de tráfico, que te voy a decir que vosotros ya no sepáis, ¿no? Laredo es una ciudad turística que especialmente lo que es en la época de verano, pues esto aquí tenemos la población que tenemos, estamos hablando de unas 80.000 personas que estamos teniendo, 60-80.000 personas que tenemos en verano. Entonces, eso implica vehículos, un parque de vehículos de 30.000 vehículos mínimo que tienes aquí en Laredo. Entran y salen por una misma calle, que es la calle República de Colombia, porque el porcentaje más alto de personas es en la zona que nosotros llamamos el ensanche. Todo esto, pues, dificulta, evidentemente que dificulta la prueba está, las caravanas que se hacen, tanto en lo que es la zona de Colindres como lo que es la calle República de Colombia. Soluciones, las hay, pero al final es inversión. Es inversión, no hay otra.
Ya. Expropiar y hacer dos accesos más, como mínimo, ¿no? A la playa, al hospital. El hospital es algo que siempre has reclamado, ¿no? Un acceso más ligero, más ágil, que en esas situaciones se produce siempre, es muy comprometido. Bueno, en fin, un montón de propuestas y de ideas que me imagino que tú las tengas comentadas y contrastadas e informadas, pero que, claro, que llevarlas adelante pues son realmente muy exigentes. Bueno, pues vamos acabando, Juan Carlos, ya te voy liberando de este compromiso. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Bueno, lo primero, háblame de los compañeros que dejas o de los pupilos que dejas, ¿no? Podemos confiar en ellos, supongo que absolutamente, porque les has guiado tú hasta dejarlos aquí, ¿no?
Bueno, yo no tengo la menor duda de que dejo un buen bancal, ¿no? Hay gente muy buena, ahí trabajando y yo tengo plena confianza en ellos, plena confianza. Pero claro, el problema está en que para cubrir bien unos servicios tienes que tener una dotación de personal. Si no tienes una dotación de personal parece que no estás haciendo nada y no es verdad. Ellos están luchando, están intentando hacer las cosas bien, pero claro, están atados de pies y manos,
claro.
Y manos, y así no se puede tener a las fuerzas y cuerpos de seguridad, no se puede estar pensando de que haya una patrulla única y exclusivamente, y menos mal que la hay en lo que es en Laredo, ¿no? Uh-huh. Están luchando lo indecible para que haya una patrulla por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Esto, vuelvo a repetir, ahí tienes Colindres, tienes Antoña, tienes, como he dicho, San Vicente de la Barquera, Los Corrales, que dejan el turno de noche. Y es una de las cosas que me negué rotundamente a que el turno de noche desapareciese de Laredo. Yo soy de las personas que creo sinceramente que cuando realmente nos necesita nuestra población es de noche. Entonces, para eso hay que estar ahí permanentemente, además que los graves problemas casi siempre salen por la noche. Entonces, pues vamos a intentar que en esa época que la gente está durmiendo, que nosotros estemos en la calle. ¿Eso cómo se logra? Con un esfuerzo tremendo que están haciendo. Están haciendo refuerzos, pero claro, llega un momento en que el policía también se cansa y no puede estar permanentemente pum, 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 pum. No, hay que descansar, hay que estar ahí un poco pendiente y librar un poquito la cabeza de lo que está alrededor. ¿Y eso cómo se hace? Pues única y exclusivamente metiendo plaza. Es cierto que el ayuntamiento, en este caso, ahora en el mes de diciembre, creo que fue el día 30, la alcaldesa Charolosa ha firmado ya la oferta de empleo público con 5 plazas. ¿vale? Uh-huh. En el mes de febrero, a final de febrero, entrarán otras tres plazas más de los que están los tres agentes que están en la
academia,
en la Escuela Regional de Policía Local. Y estos cinco, pero claro, estos cinco vienen en el 2023. Uh-huh. Yeah. Es que estamos en enero del 2022, pero es que estos cinco policías, para cuando quieran venir, estamos hablando del 2023. Es que esto no puede ser así, no puede seguir así.
Sin duda, que es un reto. Y claro, es que dices 18 entre tres turnos tocan a 6. No, es que no son tres turnos, son 6 turnos, ¿no? Porque hay vacaciones, hay bajas, hay otra serie de condicionantes, ¿no?
Efectivamente.
Y mantener...
Efectivamente, hay que conocer un poco la idiosincrasia de lo que es, claro, una empresa, para saber de que hay gente que está de vacaciones, hay gente que está de baja, hay gente que está librando, porque hay que hacer unos cuadrantes de servicio para que puedan librar, ellos tienen sus derechos y hay que respetárselos, como claro, cualquier empresa. Esto no es decir que cojo y digo, venga, rompo todo y ahora tú vienes aquí. No puedes hacer esto, porque esto es una empresa más.
No, que se lo paguen en horas extras, sí, pero es que además hay vida, ¿no?, de fuera del cuartel, ¿no? Eso es bastante...
Sí, hay, evidentemente que hay vida del cuartel. Uh-huh. Entonces, pues bueno, la gente, pues eso, tiene que estar pendiente de su vida en casa, y luego, aparte de eso, pues bueno, nosotros, que la verdad se ha dicho, conmigo han colaborado estupendamente bien, y calculo que con el jefe que se ha quedado, lo mismo, ¿no? Es decir, somos profesionales en nuestro trabajo, intentamos hacer las cosas lo mejor posible de cara a la sociedad.
Sin duda. El día del triste, del High Alive, fue de los peores, seguro. ¿Fue el peor, Juan Carlos, de estos 36 años? O no sé, o guardas en tu interior otros momentos que no, por otras cuestiones, ¿no?
Bueno, ha habido momentos también duros, ¿no? Cualquier momento en el cual hay un fallecimiento, la verdad se ha dicho que son momentos muy duros. Y los hemos tenido.
Sí, sí.
Por desgracia, en Laredo los hemos tenido.
Y últimamente...
High Alive ha sido uno de los acontecimientos mayores, porque la verdad que ha sido uno de los mayores, un gran incendio en el cual fallecen unas personas, ¿no? Uh-huh. Pues fue muy duro, muy duro, muy duro, porque no sabíamos cómo atajar aquello, los bomberos no daban abasto y, bueno, pasó lo que pasó. Uh-huh. Pero también había otros momentos, ¿eh?
Sí, sí.
Momentos también duros de cómo apareció, pues recién entrado, ¿no? Una pareja de jóvenes, uno de ellos de aquí, de Laredo, una chica de Castro, en la residencia Tahití, si no mal recuerdo, que aparecieron, también fallecieron a consecuencia de la inhalación del tema del butano en el baño. Uh-huh. Chavales jóvenes se han ahogado en el puerto de Laredo, uh-huh, o en el Rastrillar, dos chavales jóvenes que se ahogaron. O sea, son momentos muy duros, muy duros.
Sí, sí.
Los tienes que coger y estar ahí, ¿no?
Ya. Bueno, venga, pues no nos vamos a quedar con ese sabor de boca. ¿Qué dices? Te leo en el periódico que tienes la afición de la huerta y bueno, pues que ir al monte.
Pues sí, la verdad se ha dicho que es una de las grandes aficiones que tengo, ¿no? Y ahí, pues bueno, con el tiempo que tenemos ahora, pues no podría hacer mucho, ¿no? Pero bueno, empezaremos, si Dios quiere, a estar un poquito en lo que es en la huerta, donde me relajo un montón, me he estado relajando siempre un montón, y luego pues el monte también, ¿no? Donde estar andando en el monte y demás me relaja un montón, y es una zona muy buena para hacer deporte.
Lo cual me lleva a pensar que pasear mucho por Laredo como que no, ¿no? Porque igual te damos mucho la paliza, ¿no? Los ciudadanos de a pie, uno por una multa y otro por un no sé qué, o por un... No sé si es algo que no se te ha dado tampoco muy bien.
No, la verdad se ha dicho que por Laredo no es algo que he intentado siempre marcharme un poquito de lo que es Laredo cuando he tenido que estar trabajando, ¿no? Uh-huh. Ahora, sin embargo, me hago mis 8 kilómetros todos los días, me hago los dos muros y no tengo ningún inconveniente, ¿no? Uh-huh. Pero cuando he estado ejerciendo mi actividad, la verdad se ha dicho que lo que he intentado ha sido siempre procurar marcharme un poquito fuera de lo que es el Laredo para estar más relajado, y el marcharme lejos no era más que tan... como ir a Pacicero, ¿no?, donde tengo toda mi familia, y marcharme allá a la huerta, al monte, darme una vuelta y demás, o tomarme, o también irme a donde mis amigos, los vecinos de Santoña, tomarme unas anchoritas, ¿no?
Es lógico y es comprensible, es que somos muy pesados a veces, ¿no?, fuera del trabajo,
sí.
Pero bueno, que también forma parte del traje, ¿no?, del traje. Bueno, pues no sé...
Evidentemente.
¿Qué te queda? Porque ahora no es exactamente jubilación, ¿has terminado vacaciones o sí? ¿Cómo es este proceso ahora mismo?
No, yo he estado de vacaciones, uh-huh. He cogido las vacaciones que me correspondían del año 2020 y el día 30 de diciembre fue el último día que ejercí mi actividad profesional. Vale. A partir de ahí he pasado ya a la Seguridad Social y ahora ya pues bueno, es un pensionista más en este país,
¿no? Hay que adaptarse a esa situación, no tanto porque eches de menos el estrés laboral, pero sí por bueno, pues adaptar los ritmos del día a día, del trabajo, o sea, de despertarse por la mañana y decir, a ver, ¿hoy qué? Pues hoy hay que motivarse, hay que buscar actividad, que es lo que hay que hacer en vuestra situación, por lo menos es lo que recomiendan los expertos. Juan Carlos, que nada, que dejas aquí unos amigos en el pueblo, mucha gente, habrá quien no te pueda ver, lógicamente, porque es un cargo que tiene ese tipo de circunstancias, pero que en líneas generales yo creo que se te puede felicitar, o yo particularmente te puedo felicitar por el trabajo. Gracias por habernos atendido y habernos también dirigido un poquito, ¿no? Porque uno, con el tema de los sucesos, pues siempre se puede equivocar, y de hecho los periodistas nos solemos equivocar bastante a menudo, ¿no? Y bueno, pues siempre había una llamada de Juan Carlos en la que nos ayudaba un poquito a centrar el tiro, ¿eh? Y nunca mejor dicho. Así que gracias por esa referencia y nada, pues que disfrutes.
Pues muchísimas gracias, Noé, a todos, y decir que, bueno, da igual la gente que no me pueda ver o la gente que me pueda ver, ¿no? Lo que he intentado siempre ha sido lo mejor para el pueblo de Laredo, y evidentemente que habrá gente que le disgustará, pero eso ya no está en mi mano. Creo que hay gente que tiene que mirarse al espejo, ¿no? Y decir, oiga, es que esto, que lo he hecho mal, no he sido yo, ha sido igual la otra persona, ¿no? Y no tengo menor duda de que yo habré cometido errores, ¿eh? Porque soy humano y también los habré cometido. Pero si de verdad, por haber cometido un error, he perjudicado a alguien, lo único que puedo hacer es pedir perdón, porque es como tiene que ser, ¿no?
Ya. Gracias,
muchísimas,
Juan Carlos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y saluda a la familia. Venga, hasta pronto.
Hasta luego, gracias.